bienvenidos a la magia de la radio, a la magia del cine, a la magia de la alfombra roja, a la magia de los Oscars. Que sí, que ya sé que son mañana los Oscars, que ya sé que son... De hecho, mira, en 24 horas, en 25 horas, más o menos, en el Dolby Theater de Los Ángeles estaremos ya con la alfombra roja. Los primeros Oscars post-pandemia, aunque en realidad seguimos estando en pandemia, la verdad. Con un trío de presentadoras un poco sorprendente. Amy Schumer, Wanda Sykes y Regina Hall. A ver, que van a estar también presentando premios Lady Gaga, Kevin Costner, Samuel L. Jackson, John Travolta, Anthony Hopkins... O sea, que está muy bien, la lista está muy bien. Pero os voy a decir una cosa, nuestra lista es mejor. Porque desde ahora y hasta las 11 de la noche, en este especial tiempo de juego previa de los Oscars, van a estar hablando de cine y haciendo el loco, como siempre, los siguientes protagonistas... El profe Paniagua, que me ha dicho que las ha visto todas. Es el más enfermo, las ha visto todas. Es increíble. La pareja cinematográfica por excelencia de esta radio. Poli y Minguella. Yo no podía hacer un programa de los Oscars sin Poli y Minguella. De hecho, Poli es el precursor de los Oscars porque tiene sus premios, que son los Hipólitos, y a partir de ahí la Academia de Hollywood copió y hizo los Oscars. Pero los buenos son los Hipólitos. Nos dirán su opinión sobre las películas de este año gente como Maldini, que yo tengo la teoría que no ha visto ninguna porque estará viendo un Congo Zambia, pero bueno. Evangelio, que espero que diga que su favorita es El Cabo del Miedo. Sal, ratita. Jorge Evia, Andrea Peláez, Luis García, Guille Uzquiano, Parrita, Víctor Navarro, que yo digo, debe estar en el aeropuerto esperando al... No, está aquí conmigo. Y esto que voy a decir no es broma. Van a estar en este programa hablando de cine también gente como Emilio Butragueño, Enrique Cerezo o José Ramón de la Morena. Vamos, que sí, que está el Grupo Risa también hoy conmigo, sí. Todo esto con el propio Víctor Navarro en la producción, con Marc Paires en la parte técnica, que lleva además un suéter de Star Wars, o sea que ya, pues es todo maravilloso. Desde ahora y hasta las 11, especial tiempo de juego, previa de los Oscars.
Buenas noches. Bueno, yo del cine de hoy no estoy muy puesto, la verdad, ni siquiera de los Oscars de esta edición, porque yo ya soy un tío veterano y estoy en la otra orilla. Pero yo podría contar, hombre, yo conocí, fui muy seguidor de, pues yo qué sé, de Marlon Brando, de Clark Gable. Bueno, de hecho, a esos dos, bueno, los tuve en el torneo de los niños, en Maspalomas, a Clark Gable y a Marlon Brando, ¿no? Y bueno, pues, hombre, mira, tal y como estamos hasta ahora, Dani Senabre y compañía, a mí me gustaría esa película que he visto hace poco, Regreso al Futuro, es que... Y entonces, esa que se echa en la primera película 30 años para atrás, y se echa 30... Bueno, y van en el coche ese... ¿cómo se llama el coche? Acaba la leche, Bustillo. El de Gloria, que Gloria es la que alquila el coche que conducen el señor, doctor y el muchacho. Y yo con el señor doctor y muchacho, digo, me echo 30 años para atrás y ahora estaría, ¿verdad?, paseando por Brunete, pues con mi Javier Clemente, con mi José María Caneda, con mi David Vidal, con mi García. Y eso es lo que echo de menos, ¿no? Y así de los Oscars de los últimos años, pues yo qué sé. Mira La La Land, el mangazo que dieron hace años en lo de La La Land. Mira que conocemos La La Land, porque anda que no la ha cantado Maciel, en La La Land. Anda que en el festival este, ¿cómo se llama? En el Sonar. Bueno, pues eso es lo que yo recuerdo de las películas, del cine y de los Oscars, ¿no? Bueno, a ver si García gana con Volver a Empezar. Y bueno, que tengáis buena noche todos, ¿vale? Quedar con Dios. Buenas noches.
Gracias, Joserra, gracias. Este es el nivel, ¿eh? Lo digo para que os vayáis situando. Si alguien esperaba que va a haber, ¿eh? Va a haber crítica cinematográfica pura y dura y académica y bien hecha. Pero si alguien esperaba algo muy, muy serio, este no es su programa. Joserra, hablando del Sonar y de La La Land y de no sé qué. En fin, vamos a ponernos serios, vamos a recibir al tío. Mira, yo os tengo que confesar una cosa. Cuando he ido, primero, yo más o menos tengo controlado todos los colaboradores de Tiempo de Juego, mis contertulios, mis compañeros, los miembros de este equipo, del mejor equipo de deportes de la radio mundial. Sé más o menos quién es más cinéfilo, quién menos, y los he dividido por categorías en mi cabeza. Digo, primero, los que no me atrevo a molestar, o sea, no voy a llamar a Paco o a Lama, porque déjalos, un fin de semana que no hay, que no tienen lío, déjalos que descansen. Luego están los que sé que son cinéfilos, y he hablado con ellos y los escucharéis, y me han dicho, sí, he visto 2 o 3 de las nominadas, he visto 5 de las 10, alguno tal. Y luego está el enfermo más grande de todos, que me ha dicho, no, las he visto todas. Y te voy a decir cuál va a ganar y cuál es la favorita. O sea, lo sabe todo. Es el profe Paniagua. ¿Qué tal, profe? Buenas noches.
Buenas noches, Dani.
Bueno, he alucinado contigo, profe, te lo digo de verdad, lo estaba contando ahora. Cuando esta semana hemos ido hablando para preparar el programa de hoy, digo, es que he hablado con casi todos los colaboradores de Tiempo de Juego que te puedas imaginar y todos me han dicho más o menos, bueno, pues he visto estas, he visto, me ha gustado. Pero tú eres el único que me ha dicho, no, perdona, las he visto todas.
Menos
una, mira, igual que yo. Ahora, a ver si es la misma. ¿Es la japonesa Drive My Car?
Sí.
Pues mira, igual, estamos iguales. Y me da rabia porque me gusta el cine japonés, ¿eh? Yo soy fan de Takeshi Kitano y tal, pero esta no la he podido ver, Drive My Car, o sea que no sé nada. Pero me ha dicho el profe, sé cuál es la favorita e incluso te puedo decir que sé cuál es la que va a ganar.
Sí, yo creo que va a ganar The Power of the Dog, ¿no? Uh-huh. A mí me parece que es un... ha tenido críticas, ¿eh? Sobre todo... en una temática como es la de los cowboys, que tiene mucho de cultura macho,
sí.
Pero a mí me parece que es una película muy bien hecha, muy bien construida. Jane Campion es una gran directora, ella nos deslumbró con El Piano. Uh-huh. Y me parece que siendo un tema controvertido, como es el de The Power of the Dog, ¿no? Donde se mezcla el tema de los cowboys con una temática también bastante subliminal, pero muy obvia, sí. A la vez gay, pues a pesar de que ha tenido críticas, a mí me parece... que es la gran favorita y la que en principio debería ganar. También me ha gustado muchísimo, como te dije fuera de micrófono, Belfast.
Sí.
Me parece una película monumental con una Judi Dench ya que casi con 90 años hace un papel ahí de abuela.
Se come la película, es la mejor.
Demoledor, de la película. Sí, demoledor. Sí, sí. Y la temática está muy bien. O sea, obviamente es una autobiografía de Kenneth Branagh, él también lo ha confesado. Pero me gusta mucho y me gusta mucho que lo haya hecho en blanco y negro también.
No, y es la fotografía es espectacular y yo creo que casi toda la peli está hecha pensada en los Oscars. Vamos a ir peli por peli. Antes déjame preguntarte, ¿tú ves siempre, te tragas las galas de los Oscars? ¿Eres un fiel o estás un poco ya de vuelta de la academia y todo esto? ¿No te importa mucho?
Lo que es en directo ya, ten en cuenta que por las horas...
Claro.
Ya uno, cuando ya tiene una edad provecta uno, yo estoy bien, ¿no? Pero afortunadamente, pero cuando ya tienes una cierta edad, conviene dormir lo más posible, ¿no? Yeah. Entonces lo que hago es grabarlo y luego cuando tengo tiempo, que tampoco es que tenga mucho, pero cuando tengo tiempo lo veo, me gusta verlo y tal, sin saber quién ha ganado, es decir, procuro no ver... quién ha ganado para tener ese factor un poco de sorpresa.
Yo creo que vamos a peor con los presentadores y con los espectáculos. Cada vez las galas son más largas, luego quieren recortar y recortan por donde no toca y recortan premios que molan bastante y los quitan para ganar minutos. En fin, veo a la academia un poco perdida, pero esto es un debate para otro día. Yo creo que se han querido marcar aquí un triple, un hat-trick con el trío de presentadoras y así sumamos puntos en temas raciales, en temas de género y quedamos bien. Pero eso vamos, es. No me parece... vamos, me parece muy lejos de los grandes presentadores que han tenido la historia de los Oscars, que está, yo creo que años luz de lo que vamos a... No me quiero avanzar, pero lo vamos a vivir mañana. A lo mejor me equivoco y es una gala espectacular y súper bien presentada. Puede ser, ha pasado alguna vez, pero vamos.
Yo lo dudo, yo creo que estamos, coincido contigo, estamos en esta era de lo políticamente correcto y donde lo políticamente correcto marca tanto que, claro, es muy difícil encontrar un cómico que no haya en alguna ocasión quebrantado un poco la norma, ¿no? En cualquier aspecto. Entonces, claro, si vamos ya al año 73, donde él, en la Comedy Store de Los Ángeles, el presentador X hizo un chiste sobre afroamericanos que no gustó, pues así es que la gala no la va a presentar nadie,
claro,
¿no?
Claro.
Sí, estamos ahí siempre pisando el terreno de lo políticamente correcto.
Yo creo que lo mejor es llevar a Ricky Gervais, que la lía siempre, y así, sí, y así ya estaría todo.
Con ese ya sabes lo que tienes.
Exacto, como en los Globos de Oro. Antes de entrar en materia, me decías también que, bueno, me decías, yo creo que todo el mundo lo tiene claro, que vivimos en la era de las series y de las plataformas. De hecho, muchas de las pelis nominadas se pueden ver, que esto no había pasado nunca en la historia de los Oscars, había pasado con The Irishman de Scorsese, pero porque la hizo ya para Netflix, pero no es normal que la semana de los Oscars tú puedas ver 4 o 5 de las nominadas en HBO, Netflix, tal, claro. que ya sé que también nos hemos saltado una gala por la pandemia, pero que estamos en la era de o de eso o del cine, me decías tú, Godzilla 44, Batman 72, ¿no? Que a mí me encanta,
sí.
El cine
a mí palomitas. También, sí, no, hombre, yo ahora voy con la sobrina y tal y no está mal, pero claro, ahora estamos, el cine se ha ido mucho a ese tipo de megaproducciones, ¿no? Que a mí me parece bien. Pero repetimos Batman, repetimos por enésima vez Spider-Man. Sí. Y entonces, a mí me parece que el cine bueno de autor, el cine como debe de ser, quizá hay un poquito de calidad cuando llegan los Oscars, obviamente, pero no tenemos ni mucho menos, y no quiero ser ni parecer hipernostálgico con esto, ¿no? Pero yo creo que no tenemos la calidad que había otrora, ¿no? Y sobre todo, hay una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Y es que en las grandes películas clásicas, con alguna excepción, en 90, 95 minutos como mucho, salvo Lo que el viento se llevó o Doctor Zhivago y tal, que eran películas largas y ya sabías a lo que ibas, pero Casablanca, en 90 minutos te cuenta una historia maravillosa, sí, con un principio y tal y un desenlace que queda más o menos abierto. Hoy en día, incluso las películas buenas, menos de 2 horas y media, sí, sí, 2 horas 3 cuartos, no te lo quita nadie.
No, no, y la última de Batman ya ni te cuento, que son 3 horas, y a mí, que me encanta Batman, que es uno de mis personajes, sí, favoritos, sí, se me hizo larga a mí, o sea, imagínate a alguien que no,
claro,
que no esté muy versado en el mundo del cómic. Déjame preguntarle, porque irán apareciendo protagonistas por aquí, déjame preguntarle a Maldini si tiene favorita. Yo tengo la sospecha de que este tío mucho cine no ve, porque claro, está viendo ahí Zimbabue contra Sudáfrica, no sé qué. Maldini, ¿cuál es la favorita, tu favorita para los Oscars? A ver.
Pero vamos a ver, Dani, tío, vamos a ver. Si es que, pero ¿qué me estás contando, tío? Pero sí, o sea, entre la Champions, la Europa League, la Liga, la Premier, la Bundesliga, los partidos de selecciones, la Liga Italiana, la Liga Australiana, la MLS, que me he picado mucho con ella. Bueno, todo eso es que no me da tiempo a verlo. La única que he visto de las nominadas es No mires arriba y me gustó bastante, por cierto. Me parece una peli que lo que hace es que, digamos, es una sátira crítica al momento actual, a cuando no nos damos, no tomamos en consideración cosas que son muy importantes en la vida, y es la única que he visto. Me gustó bastante, pero vamos, es que no tengo tiempo de ver más, tío. ¿Qué vamos a hacer?
Bueno, venga, te perdono, porque tienes que ver la MLS, que se supone que es muy importante. Pero cuidado con esta peli, con No mires arriba, luego hablaremos de... Para mí es la más polémica de todo el programa de hoy, porque tengo a toda la redacción de deportes de Tiempo de Juego revolucionada, gente que no le ha gustado, gente que sí, y a mí ya os digo que me parece sobrevalorada. Luego hablaremos, pero como vamos a ir peli por peli, no a todas, o sea, hay 10 nominadas a mejor peli y algunas vamos a pasar muy por encima, otras vamos a estar en profundidad. Voy a empezar, como esto es un programa de deportes, como me han dicho, oye, tienes que presentar Tiempo de Juego, pero especial Oscars, o sea, que tenga las señas de identidad de Tiempo de Juego, que es cachondeo, que es pasarlo bien y que es también deporte. Voy a empezar con la única peli deportiva de las 10 nominada a mejor película.
Tengo a 2 grandes jugadoras de tenis. Solo necesitamos un club para que pasen de niñas prodigio a profesionales.
Saluda, Serena. Venus Williams.
¿Qué me dice?
Nadie va a prestarse. Hay que dedicarle horas y horas. E incluso teniendo recursos económicos ilimitados, Es como intentar que alguien se crea que tiene a los dos próximos Mozarts en casa.
Venus y Serena van a revolucionar el mundo.
¡Lanzadla hacia arriba! ¡Sí, así es! ¡Muy bien!
No van a jugar Wimbledon así. No entrenando con nosotros en esa porquería de pistas.
Tenemos que ceñirnos al plan. Tenemos campeonas en el cuarto de al lado.
¿Les ha enseñado usted todo esto?
Richard, estoy impresionado. Creo que podrías tener al próximo Michael Jordan.
No, ¿qué dices? Tengo a los próximos dos.
Es King Richard, que es el título original, que aquí se ha traducido como El Método Williams, y que, bueno, ya, yo creo que a estas alturas todo el mundo sabe, no solo todo el mundo sabe de qué va, sino que probablemente la hayáis visto, porque es una de las que está en plataformas, está en HBO, y es esta peli que va sobre el padre de Venus y Serena Williams, sobre todas las aventuras que vive y los obstáculos que se encuentra para llevar al estrellato a sus dos hijas, convencido ante el mundo, que obviamente por temas raciales y por muchas otras cuestiones, pues le pone trabas, convencido que tiene a dos joyas, a dos Mozarts, a dos Michael Jordans, como acabáis de escuchar en el tráiler. Para mí, profe, como peli, no sé qué pensarás tú, para mí no es peli de Oscar, pero creo que él sí, que Will Smith está muy bien, que desaparece, sí. Le cambia el rictus, camina encorvado incluso, por los planos que le hacen a veces parece más bajito de lo que es, o sea, él es realmente el padre de las Williams, pero la peli en sí a mí no me ha dicho demasiado. Nos gusta la historia porque nos gusta el deporte, pero vamos, no es una peli que se quede conmigo, ¿no?
A ver cuántas veces tenemos coincidencia tú y yo, pero sí. En esto coincido al 100%. Es decir, la película a mí se me queda corta me refiero de calidad, es sí. Decir, no es una película para que digas, ha ganado el Oscar, no la veo, pero sí que creo que sumando la buena actuación, como tú dices, de Will Smith, sumando el hecho de que es afroamericano también, que eso cuenta, yo creo que este es un lock, este es un Oscar que ya está dado de antemano, es decir, yo creo que ha ganado todo lo ganable anteriormente, los Globos, etcétera, la Critics Award, la Actors Award también, y yo creo que este Oscar se lo lleva. Para mí sería un sorpresón que no se lo llevara Will Smith.
Y aún así, estando muy bien, pero hay veces que pienso que es más imitador que actor. O sea, que hace un poco los papeles dramáticos de Will Smith, la de En busca de la felicidad, Siete almas, esa que interpreta, no me acuerdo el nombre ahora, Concussion se llama, la que hace del doctor de la NFL.
Sí, claro, claro.
Se me parecen mucho. O sea, me parece que siempre está haciendo lo mismo. Ahora, lo hace muy bien. Ya te digo yo que a mí, Andrew Garfield en Tick, Tick, Boom me flipa. Es una actuación que para mí es de Oscar también, la que interpreta a Jonathan Larson, el responsable del musical de Rent, pero estoy de acuerdo con el profe que probablemente se lo vayan a dar a Will Smith. De la peli, ¿qué te gustó? Porque es que, bueno, a mí me hace gracia que sale Sampras, obviamente actores haciendo de Sampras, McEnroe, Arancha incluso, de
Arancha,
hecho,
sí, sí.
Arancha es el clímax de la peli, pero me pasa como me pasó con Bohemian Rhapsody, la historia de Freddie Mercury, que hay cosas que no me creo. O sea, claro, como es una versión oficialista, parece que es un padre perfecto, ¿no? Siempre poniendo a la familia por delante, los lleva a Disneyland saltándose entrenos. Tal vez era así, tal vez realmente era así el padre de las Williams, pero hay escenas que me cuestan de creer, profe.
Sí, bueno, realmente, claro, como toda dramatización, y además supongo que habrá tenido la aprobación de las tenistas, no me cabe duda, porque además han estado en las galas, incluso han presentado, ¿no?, premios dentro de las galas donde se sabe que está su película, pues a mí me parece muy evidente que esto está edulcorado, ¿no? Porque en el, esto te lo podría decir mejor Angelito y tal, pero en el circuito de tenis siempre se ha tenido la impresión de que el padre era un poco padre dictador, un
claro.
poco padre espartano, ¿no? Sí es verdad que la historia tiene un mérito extraordinario, porque alguien que vive en Compton, que es un barrio durísimo de California, de Los Ángeles,
Straight out of Compton.
Claro, es posiblemente el barrio más duro. Para que haya una equivalencia, sería algo así como el Bronx años 70 en Nueva York, ¿no? Es un barrio donde la mayor posibilidad la tienes de morir, o si no de ser pandillero, y si no de estar en la cárcel con drogas y tal, y que estas dos chicas hayan salido, él tiene mucho mérito, pero a mí todo lo que me ha llegado de Richard Williams es que ha sido un padre dictador y un poco mujeriego también, de hecho ya sabes que se separó de la mujer,
sí,
está
sí,
con
sí.
una tía más joven y tal, pero también entiendo que se edulcore un poco el tema y que la historia no deja de ser muy bonita y muy reivindicativa de dos mujeres que han marcado una época en el tenis femenino.
Entonces, aquí lo presentan como un padre modelo y como un padre heroico. Hay una escena con una pistola persiguiendo a un tío que luego lo matan. Sí. No sé, me cuesta creer que a lo mejor es todo completamente cierto, pero me recuerda a eso. Cuando vi Bohemian Rhapsody, todo lo que le pasa a Freddie me lo creo porque lo sé y porque he leído biografías y tal, pero es que siempre me hace mucha gracia. Hay una escena en Bohemian Rhapsody que están en una fiesta y, bueno, se intuye que luego va a haber una orgía y tal, y Freddie Mercury se queda. Y qué casualidad, Brian May, Roger Taylor, que son los que hacen la peli, son los productores que han puesto dinero y que uh-huh. han pagado la peli, dicen, no, yo me voy a casa con mi mujer.
Exacto.
Que soy muy buena persona y tal. Entonces, te llaman, te levanta sospechas. Vamos a escuchar la opinión de un amigo tuyo y amigo mío y otro miembro de los Americans. Se llama Rubén Parra. A ver, me ha llegado un audio. Creo que es, tengo aquí. A ver el audio, este audio de WhatsApp, a ver.
A ver, teniendo en cuenta que la favorita suprema es El poder del perro, también puedes meter ahí Belfast o Drive My Car, que últimamente lo asiático pega mucho en Hollywood, sobre todo desde Parásitos. Para mí la película del año es No mires arriba. Es una sátira suprema sobre los medios y la política en Estados Unidos y realmente sobre el funcionamiento del mundo actual, con las redes gobernándolo todo, muy por encima de lo que debería ser el interés general o las cosas que realmente importan. Es una crítica acidísima y fantástica, ya te digo, con un humor hilarante, pero que encima hayas conseguido que la protagonicen tíos como Leonardo DiCaprio o actrices de la talla de Jennifer Lawrence, de Meryl Streep, de Kate Blanchett, Jonah Hill, por ejemplo, está también fantástico. El minuto y pico que sale Ron Perlman es para morirse. La canción de Ariana Grande es tres cuartos de lo mismo. Para mí es el peliculón del año. Es un Mars Attack del siglo XXI, un poco más gore, si quieres, y yo creo que con el tiempo va a ser una película de culto. El peliculón del año, No mires arriba.
Bueno, yo no puedo estar de acuerdo con Rubén Parra, pero sí en muchas cosas que dice, sobre todo en lo del reparto, pero como es la peli más polarizante, como mínimo, no sé si del planeta en general, pero sí de la redacción de Tiempo de Juego, que es los que hacemos este programa, vamos a saber de qué estamos hablando, qué es y cómo suena y cómo luce Don't Look Up, No mires arriba.
Esto no es real. Esto no es real, esto no es real. Esto no está sucediendo. Kate, dime que esto no está sucediendo.
Me han dicho que creen que hay algo que no tiene buena pinta.
Hemos descubierto un cometa muy grande.
¡Qué bien!
Viene directo hacia la Tierra.
Es lo que llamamos un destructor de planetas.
En este momento propongo que aguardemos y evaluemos.
¿Aguardamos y evaluamos?
Quiere que aguardemos.
Y que luego evalúen. Lo de aguardar viene primero y luego hay que digerirlo. Ese es el momento de...
No mires arriba, Don't Look Up, Adam McKay, que es un director que me gustaba bastante, me encantó en La gran apuesta, en Vice, pero que me empieza a cansar ya. El otro día comentábamos con Juanma y con el profe, y con Parra, en Los Americans, en el partidazo de COPE, en la serie esta de los Lakers en HBO, y ya le veo repitiendo la misma fórmula y jiji jaja, pero es la historia de dos astrónomos que descubren un meteorito que va a destruir la Tierra en pocos meses, tratan de advertir al mundo del peligro, pero la humanidad, bueno, tiene otras prioridades, está con redes sociales y con canciones y con medios de comunicación y pasa olímpicamente. Entiendo el mensaje, entiendo lo que quiere hacer, me gusta la idea, pero la ejecución, profe, no sé si te ha gustado o no. A lo mejor aquí entramos en discrepancia.
Sentimientos encontrados tengo con esta película. A ver. Te explico. Por un lado, me ha parecido una película divertida, una película un poco loca, ¿verdad? Outrageous es la palabra en inglés, ¿no? Un poco desorbitada, si quieres. Pero tiene un mensaje que es muy real, ¿no? Que es cómo estamos y cómo estamos ahora en el siglo XXI, ¿no? Donde parece que a todos nos ha bajado el cociente intelectual un poquito, ¿no? O sea que en ese sentido yo creo que es una película divertida y tal. En algún momento se va un poco de madre, ¿no? Por así decirlo. Pero yo te diría que me ha gustado, que es una película que hay que ver. Pero no la veo tampoco para ganar el Oscar, siendo una película divertida, y que curiosamente, y esto supongo que tú lo sabrás también, a toda la prensa de derecha le ha parecido una película horrorosa,
claro,
y a la prensa de izquierda le ha parecido una película bastante buena.
Normal, porque es una crítica a la América profunda, republicana, claro. A la América profunda y a los medios de comunicación.
Trumpista, te diría yo.
Sí,
más
también.
Bien.
Sí, es muy de Trump, es verdad. El reparto es estelar, como digo, DiCaprio con Jonah Hill, igual que hicieron ya en El Lobo de Wall Street. Está Jennifer Lawrence, hay grandes actores y actrices, pero a mí, sinceramente, se me hizo también larga. Tengo algún miembro de Tiempo de Juego, que luego lo escucharemos, que dice que se durmió, que la intentó ver y que no pudo. De hecho, mira, creo que me llega otro audio de WhatsApp. A ver quién es este.
Hola, Dani, qué alegría saludarte y poder participar en este programa junto a los grandes cinéfilos que tienes ahí sentados. No voy a estar a su altura, claro, pero bueno, te dejo mi aportación. A mí todos los años me gusta ver todas las películas nominadas a los Oscar, a Mejor Película. Este año voy un poco retrasado, solo he podido ver dos o tres, pero quería participar en tu programa hablando de No mires arriba, que me parece que tiene un súper elenco de protagonistas, DiCaprio, Jennifer Lawrence. A mí Jonah Hill es de los actores que más me gusta, y Meryl Streep, por supuesto, pero la película en sí me decepcionó bastante. Se me hizo incluso un poco larga. Me parece una película entretenida, de sábado por la tarde, pues está muy bien, bien hecha, buenos actores, pero, sinceramente, entretenida y poco más. Pero bueno, debe ser que yo tampoco sé demasiado de cine. Así que nada, os dejo, sigo escuchando. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, Guille. Otro para ti, el gran Guille Uzquiano, comentarista de esta casa y en la tele. Bueno, ya no hace falta que lo presente. Y estoy bastante de acuerdo con él. No lo sé, profe. Adam McKay... The Big Short, La Gran Apuesta, me pareció brutal. Es otra que estuvo también nominada y que recibió tuvo un gran recibimiento por parte de la crítica. Pero desde ahí es que le veo como que repite siempre lo mismo. La serie esta de los Lakers... es que yo me esperaba otra cosa, me esperaba, no sé, disfrutar con Magic Johnson, con a ver y no, y es una comedia constante, a veces hasta exagerada, ¿no?
Sí, sátira exagerada, sí. Si nos centramos en la serie Winning Time, ¿no? The Rise of the Lakers Dynasty, que creo que aquí se abrevia por Winning Time, ahí me parece una hipérbole, es decir, una cosa es que sepamos, y fíjate, y pasó con la serie de Javi Gutiérrez y tal, esta que hablaba de la dualidad de García y de la Morena,
sí,
¿no?
Sí.
Somos conscientes de que, obviamente, una cosa es un documental sobre el resurgir de la dinastía de los Lakers y otra cosa muy distinta es una ficción. Evidentemente, Winning Time es una ficción, pero dentro de esa ficción a mí me parece hiperbólica, me parece muy exagerada y particularmente, no te diría dañina, pero muy poco generosa con una gran figura como es Jerry West, que es verdad que ha tenido pues problemas de depresión y tal, pero claro, cargar las tintas como las carga sobre él me parece desmesurado. Yo creo que es una serie hiperbólica, es decir, es una serie que siendo conscientes de que es ficción, pues se pasa un poquito de vueltas en cuanto a hiperbolizar determinados personajes y es particularmente dura con Jerry West.
Sí. Para mí el resumen es Adam McKay, eres muy bueno, pero cambia un poco. O sea, no hagas siempre lo mismo, por favor, sí. que te repites bastante. Mira, me siguen... Es que no sé qué me pasa hoy. A ver, otro audio. ¿Qué quieres? ¿Quién es?
Hola, Dani. Hola a todos. Soy Emilio Butragueño. Enhorabuena por el programa que estáis haciendo de cine. Bueno, yo quería aportar mi granito de arena y contaros cuál es la película de mi vida. Mi película favorita es Resacón en Las Vegas. Más que nada porque nos pasó lo mismo que a los protagonistas de la película, a Michel, Martín Vázquez y a mí mismo, en la boda de Manolo Sanchís. Y luego también hay una película buenísima que me recomendó Pablo Lasso y que la viste y me encanta, que es Los Blancos no la saben meter. Venga, un abrazo para todos y viva el cine.
Los Blancos no la saben meter. Esta es de las nuestras, profe. Esta es de baloncesto. Sí.
Menuda gran película, además, ahí con los playgrounds de Los Ángeles y con Wesley Snipes y Woody Harrelson haciendo auténticos papelones.
La doble W, Woody y Wesley, Woody Harrelson y Wesley Snipes en una de sus primeras pelis, yo creo, como mínimo la de la carrera de Woody Harrelson, seguro. Vamos con la que dice el profe Paniagua, que es la gran favorita. Vamos con un western atípico. Vamos con una peli que tenéis en Netflix y que se llama El Poder del Perro.
Hace 25 años de nuestro primer traslado, 1900. ¿Cuánto tiempo?
¿Cómo dices? Te estás liando con ella.
Eres maravillosa, Rose.
Nos casamos el domingo.
Ya podéis ver por el tono, por la música, la velocidad a la que se mueve esta película. Es una película contemplativa. Es la historia de Phil Burbank, un hombre cruel, autoritario, que vive con su hermano George en un rancho del estado de Montana, de Estados Unidos, en los años 20. Y que cuando la mujer de George y el hijo de esta se instalan en la propiedad, pues ahí empieza una guerra psicológica que luego acaba desembocando, descubriendo lo que insinuaba el profe, una cierta, con muchas sutilezas, pero bueno, temas de homosexualidad, de homofobia, mezclados con el western. Alguien puede pensar que, bueno, mira, como Brokeback Mountain, no es exactamente eso. Pero la verdad es que es una peli que si tú ves, por ejemplo, la actuación de Benedict Cumberbatch, tanto él como Ronald Koeman, como le llamo yo, a Jesse Plemons, que es este actor de Breaking Bad, de Fargo, de Friday Night Lights, están los dos tan bien que aunque la peli pueda ser lenta o que no te dé todo lo que... es que solo por ellos te la acabas hasta el final, ¿no?
Están todos bien, sí. A mí me parece una película intimista, una película con un ritmo que... yo te diría que no es de esta época, ¿no? Es un ritmo muy adecuado para el cine clásico. A mí me parece que reafirma el poder que tiene Jane Campion, la directora, como una de las mejores directoras, o uno de los, yo te diría que sin ponerle género, ¿no? Uno de los mejores directores o directoras, me da igual, de cine contemporáneo. Y luego lo que tú dices, ¿no? A mí la actuación que me parece bestial es la del británico Benedict Cumberbatch. Sí. Y recalco lo de británico porque clava el acento de Montana, que bueno, los actores británicos tienen más... eso me lo explicó un actor británico, además, tienen más facilidad para imitar el acento americano que los americanos el británico.
Sí.
Es que están todos bien. Jesse Plemons, que es un secundario extraordinario, que es verdad que nunca había caído, pero se
es clavado a Koeman.
A Ronald Koeman. Su pareja en la vida real, Kirsten Dunst, que también es una actriz reconocidísima, ¿no? Trabajaron juntos en Fargo, como tú dices. Ahí me parece que están geniales. Y el chaval, Cody Smith McPhee, está también muy bien.
Yo siempre que veo a Kirsten Dunst, siempre, y aunque tenga 90 años ella y yo, siempre veré a la niña de Entrevista con el Vampiro, que es una actuación escalofriante y que da miedo. O sea, tú ves a esa niña y en fin, con perdón, se puede decir a estas horas de la noche, en un tiempo te acojonas viendo a esa niña.
Sí, sí.
Es que Brad Pitt y Tom Cruise tenían miedo de esa niña. Sí, y es una actriz que ha tenido una carrera irregular, seguramente, pero que aquí está, como dice el profe, muy bien. Para ti es la favorita, ¿eh? No tienes dudas que, vamos, si te hago apostar dinero esta noche en una página web o aquí con nosotros, te la juegas por El Poder del Perro, ¿eh?
Bueno, somos amigos desde hace tiempo tú y yo, me conoces bien, sabes que yo no apuesto, pero si tuviera que... bueno, aposté en el All-Star y gané, ¿te acuerdas?
Es verdad,
¿no?
Es verdad, sí.
A los 320 puntos entre los dos equipos. Sí, aquí si me dejas jugarme 5 euros, sí que me los apuesto a mejor película, mínimo, mejor película de Power of the Dog.
Muy bien. Vamos con una que aunque tiene, iba a decir uno de los directores, no, tal vez el director más popular de la historia del cine y uno de los mejores directores de la historia del cine, yo no he entendido esta, o sea, no, me ha parecido una película innecesaria, pero a lo mejor soy muy crítico, no lo sé. No he entendido que se tuviera que hacer un remake, un reboot, una repetición de un clásico de los clásicos. Buying on credit is so nice. One look at us and they charge twice. I have my own washing machine. What do you have though to keep clean? Todo el mundo está encantado con Spielberg, obviamente, pero yo no, o sea, me vi la peli y digo, vale, sí, o sea, bueno, la historia que ya sabía, yo había visto en mi casa cuando era pequeño, en beta, en vídeo Betamax, había visto la original de West Side Story, porque a mis padres les gusta la peli y tal, la había visto, pero no sé, no le veo no sé si estoy solo en esto, profe, pero me parece innecesaria, no aporta nada diferente, aparte de la modernización, o sea, la modernización de la historia de los puertorriqueños en Estados Unidos, si está bien, o sea, si fuera una peli que yo viera por primera vez, diría, está bien, pero claro, ¿era necesario hacer este remake o no?
Pues probablemente no, Dani. Yo lo que sí creo que Spielberg, lo que sí ha sido respetuoso con la historia, es decir, no ha reinventado la rueda, afortunadamente, se nota que tiene una técnica, bueno, esto es ya, o sea, Spielberg, decir que Spielberg es un maestro de la técnica en el cine es algo redundante porque es un fenómeno, pero es lo que tú dices, ¿no? Para los que hemos visto la West Side Story original de Robert Wise, es absolutamente imposible pensar que la antigua es mejor que la moderna. Y ten más, como ahora estamos precisamente enlazando con lo que hablábamos antes de la corrección política y demás, encima le han pegado fuerte porque ni la actriz principal, la que interpreta el papel de María, no es puertorriqueña, han cuestionado el uso de los acentos, encima se ha llevado palos. A mí me parece que lo que se demuestra la película es, uno, no era necesario hacer un remake de una de las glorias del cine, de la historia del cine. Dos, prueba algo que estaba ya muy sabido, que la técnica cinematográfica de Spielberg es sin par, es un tipo extraordinario, pero bueno, como eso ya lo sabíamos, pues probablemente podía haber usado todo su talento en otra historia. Pero yo creo que esta es la típica película que a él le marcó y que él ha querido hacer.
Ha querido hacer un homenaje, ¿no?
Eso es.
A ver, que me llega otro. Es que no puedo hablar ni que, sin que me suene el teléfono. A ver.
Buenas tardes.
Hombre.
Aquí Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid. Oye, qué alegría haber puesto la radio, poner tiempo de juego y que habléis de cine, ¿eh? Esto sí que es cambiar contenidos y poner contenidos de verdad. A hablar de cine. Bueno, oye, quiero aprovechar y te mando este mensaje, querido Senabre, para decirte que es una injusticia que tres películas que para mí eran favoritas no estén ni nominadas en los Oscar, en ninguna categoría, ninguna de las 23 categorías. Las tres películas son Las Piradas del Caribe, Babe, el cerdito caliente, y Desde que amanece, apetece. Es un fraude, todo está manipulado por la Academia y estos americanos no merecen tener los premios que tienen. ¡Viva el cine español! Y viva Enrique Cerezo. Adiós a todos.
Estoy bastante de acuerdo, profe, que la Academia haya dejado a estas tres. Sobre todo, sí, Babe, sí. El cerdito caliente, me parece una injusticia.
Sí, y dentro del repertorio que tiene Enrique en su, en su portfolio, ha estado comedido,
estoy de acuerdo. Oye, vamos acabando porque tengo a Poli y a Minguella ya preparados, que van a hacer una tertulia también de los Oscars. Del resto, hay algo, ya hemos hablado un poco de Belfast, pero ¿hay alguna otra que quieras hablar? Está Coda, que es la historia, es una feel good movie de esta chica que es la única persona oyente de una familia de sordos. Está Licorice Pizza, que es otra de las, para mucha gente, favorita de Paul Thomas Anderson. Está Dune, que a mí me flipó y que creo que se debería llevar Oscars de, como mínimo de sonido.
Uh-huh.
El Callejón de las Almas Perdidas, de Guillermo del Toro. ¿Hay algo que quieras decir de las que quedan, profe?
La que me ha parecido divertidísima y para pasar un buen rato es Licorice Pizza.
Uh-huh.
No sé si a ti te pasa lo mismo, pero a mí me ha parecido una película refrescante, divertida. Me ha parecido una película que hay que ver. No la veo tampoco para ganarlo todo, de verdad, pero me parece que es una película fresca, es una película que te va a hacer sentir bien, muy en la línea de Paul Thomas Anderson como director. Y bueno, es un poco la historia de un chaval coming of age, ¿no? Chaval de 15 años que se enamora de una chica mayor y tal, pero está todo contado en una clave muy risueña, muy divertida, y yo creo que es un tiempo muy agradable. Son 2 horas y media, es verdad, pero un poquito, no, dos, sí, 2 horas 14 más o menos, pero es una película muy, muy divertida. Coincido contigo con Dune también, a mí me ha gustado más esta versión que la versión original.
De David Lynch, sí.
Mucho más técnica, y una película, aunque esto pueda parecer un sacrilegio a los seguidores de David Lynch, pero si me das a elegir entre, digamos, The Rest of the World, a mí me supuso un soplo de aire fresco, Licorice Pizza.
Sí, sí. Dune, ya sabéis que, bueno, no, es que si habéis visto cualquier cosa de Star Wars, la peli que lleva en su suéter nuestro técnico Mark hoy, casi todo o muchas cosas de Star Wars beben de la novela de Frank Herbert del 65 de Dune, que adaptó David Lynch y que ahora ha vuelto a hacer Villeneuve, que es un actor, que es un director maravilloso, con Arrival, con Blade Runner, con Sicario, con pelis, todas seguramente de ritmo lento, pero muy bellas. Y casi todo Star Wars, digo, que se copia de Dune, porque hay un emperador también que es muy malo, Arrakis es como Tatooine, o sea, hay muchas muchas coincidencias. Es una peli que vale mucho la pena porque, como dice el profe, mejora a la de David Lynch, y eso que habla un fan de David Lynch. Profe, lo dejamos aquí, que sepas que ha sido la parte seria, la parte elegante, la parte académica. Ahora vienen Poli, Minguella, bueno, más Grupo Risa, en fin, no sé si llegamos a la noche vivos, ya te aviso.
Fenomenal, me parece muy bien, hay que divertirse.
Un abrazo, profe, gracias.
Un abrazo grande, Dani.
Hola Dani, buenas noches, Tiempo de Juego. Siempre me ha apetecido decir eso, de buenas noches, Tiempo de Juego. Pues he de decir que con todas las películas nominadas que hay, lamento haber visto solo dos este año. Vi en su momento Don't Look Up, cuando se estrenó en Netflix. Bueno, no, digo que la vi, empecé a verla. No me estaba disgustando, pero quizá por la longitud o por lo que sea, pero no la acabé. Me acabé durmiendo. Es una película entretenida, pero no la veo como posible favorita a llevarse el Oscar a Mejor Película. Y vi entera, por lo tanto, la única de todas, Dune, que me gustó. Me gustó como peli de ciencia ficción, me gustó como peli de aventuras, me gustó más incluso que lo que recordaba de la original de hace un porrón de años. Aunque no sé si todo eso da para llevarse el Oscar a Mejor Película. Supongo que entre todas las que evidentemente no he visto, pues es posible que las haya mejores. Licorice Pizza es la que más me apetece de todas las que no he visto y por la que me gustaría apostar para ganar el Oscar. Y acabo con un momento de denuncia, aprovechando estos segundos que me das en la antena de Tiempo de Juego. No entiendo por qué no está Spider-Man entre las nominadas. No lo entiendo.
Está muy bien que lo digas con la música de Los Vengadores de fondo. Jorge Evia, apuntándose también a este Tiempo de Juego especial previa de los Oscars. Bueno, hemos hecho la parte seria y tal, no sé qué. Ahora vamos al tomate, vamos al lío, vamos a lo bueno de verdad. No digo que lo de hasta ahora no haya sido bueno, ojo, que nadie se enfade. Pero ya verás ahora, a estas horas de la noche, en sus casas tengo a la pareja de moda, la pareja estelar de Tiempo de Juego. Poli Rincón, muy buenas, Poli.
Hola, buenas noches, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien,
qué alegría
¿y tú?
Poder estar aquí, ¿no? Feliz y contento.
Para alegría mí es... la mía, joder.
No, cuando me llamaron me lo dijeron, yo me quedé totalmente sorprendido. Estoy todavía que no me lo creo, estoy hasta nervioso. Por favor.
Y tengo al gran Josep Maria Minguella.
¡Hombre!
¿Qué pasa, Minguella? ¿Qué tal, amigos?
Mi pareja de baile, es mi pareja de baile, es mi José.
¿Cómo estás, Minguella?
Bien, estoy un poco alucinado que ahora tenga que pasarme de la pelota redonda a la
rectangular. Nada, pero...
A la pantalla, ¿me entiendes?
Pero si tú
segunda ficción.
Claro, segunda si tú tienes ficción. Secciones de cine aquí en Cataluña, que yo lo sé, que he coincidido contigo en muchas.
Es que es un crítico extraordinario, yo lo he oído y joder, sabe de esto tela, casi como del fútbol, ¿eh?
Poli,
casi como
del fútbol. Me gusta el fútbol.
Poli, los Oscars son como los Hipólitos, pero peor, ¿no? Porque los verdaderos premios de verdad son los Hipólitos, que pasa que te han copiado y han hecho esto en la academia, pero vamos, me gustan mucho más los tuyos, ¿eh?
Yo te voy a decir una cosa con todo cariño, ¿eh? Que no se me enfade nadie, es mi opinión personal. Pero yo creo que puede ser, si quitas una película, creo que puede ser el peor año de la historia de los Oscars.
Es una basura,
yo creo que
¿no?
nunca ha habido tantas malas películas. Son, para mí, verdaderos truños.
Estamos bastante de acuerdo. Esto ya
es
no
que
es lo
que pasa, Dani, y a ver qué dice José. Yo creo que esto está convirtiendo ya en unos Oscars raros, en unos Oscars diferentes, que ya premian otro tipo de cosas, y que son unos Oscars de las plataformas.
Sí.
No son Oscars del cine, de la verdad del cine. Eso se está acabando o se ha acabado.
Y de la corrección política, que esto no mola decirlo, mucha gente se va a enfadar, pero ya tienes a tres presentadoras, una de color, de raza negra, y ya todo tiene que... En todas las películas hay un personaje que es latino, uno que es asiático, uno que es tal... Todo es como muy bonito para que nadie se enfade y muy... Esto cuesta. Bueno, cuesta. Seguramente es lo que hay que hacer y está muy bien y lo aplaudo porque no hay que discriminar a nadie, pero una cosa es no discriminar a nadie y la otra es ya que se nos vaya la olla entre todos, ¿no?
Mira, yo siempre he pensado que tú tienes que hacer las cosas porque valgas.
Claro.
Yo he entendido siempre que un entrenador, y me voy a ir al símil del fútbol, y está que ojos aquí para confirmarlo o no, en teoría, que luego puede haber otros pensamientos de las circunstancias, pone al mejor. no sí, sí. al que es claro, blanco, claro. rojo, amarillo, una verde, cuota, azul, tal. O es de una para allá, o es de otro para acá. No, no, cada uno es de lo que es, de su padre y de su madre. Y tú puedes sentir lo que sientas, que me parece magnífico y maravilloso. Ahora, escucha, que por narices tengas que tener una cuota por lo que sea de lo que sea, yo me parece que eso todavía desprecia más a la persona. Porque entonces estás diciendo que le pones ahí, aunque no valga. Entonces, ¿eso qué es?
Minguella, ¿tú ves los Oscars? ¿Sueles verlos, la ceremonia, o ya no es lo que era y ya no le prestas tanta atención?
No, no. Bueno, condenar allí a la alfombra roja y a la presentación y todo eso y tal, pero lo demás es un tema comercial que no tiene nada que ver con el cine. El cine es el gancho que tienen para hacer esta que además se pelean entre los organizadores y lo cambian de sitio y todo esto y tal. Pero yo creo que lo que estabais diciendo, tenéis toda la razón, yo creo que la base está en que el cine como tal, como lo habíamos visto y lo habíamos disfrutado, está perdiendo su fuerza. Es decir, aquí las plataformas, todo el dinero se está metido ahí. Es decir, la base de una película, en mi opinión, es el guión.
Ahí
empieza el guión, empieza el tema, empieza tal. Ahora no hay grandes temas, o los grandes guionistas o no existen o están por otras cosas. Entonces, los temas que ves son quizás muy comerciales, pero tienen muy poca calidad.
Pues te voy a dar unos datos cuando Dani me lo permita.
Sí, ahora, esto, ahora. Dale.
Esto, mira, os voy a decir una cosa a los dos, a ver si estamos de acuerdo. Mira, a ver, yo creo que cuando tú nominas a una película, y aquí vamos a coincidir mucho porque te voy a decir una cosa, yo soy un enamorado como tú de los cómics, de las películas que son tal. Y ahora yo te digo, vamos a ver. Batman, que la acaban de estrenar. Sí. Te digo, Batman, bueno, que lleva 3 meses, no sé lo que lleva, ¿vale? Lleva recaudados 605 millones de euros, ¿vale? Bien. Y ahora, escúchame, el método William lleva recaudado en todo el mundo 37 millones de dólares. Yo pregunto, si a esto tú lo trasladas a público, a la gente que va a ver una película, ¿por qué Batman no puede estar nominada?
Claro, claro, claro. Ah.
Yo te pregunto, Dani, a ver, dime dónde está la diferencia.
Te lo has currado.
Una película que la ven cuatro... No, no, me lo he currado.
Te lo has currado, te has buscado números.
Pero ¿sabes por qué? Mira, no, te voy a decir, José, es que cuando me llamaron para decirme lo que había Víctor, me dio tanta alegría y dije, por Dios, voy a decir algo coherente y sensato. Entonces me tengo que ir a buscar datos. Pero, no, es que
mira,
José, yo estoy harto de todo este tipo de cosas. Es que estamos hablando de películas que sí, que le darán el premio Sundan, el premio Mondon, el premio Palmera de no sé qué, de la galleta.
O sea, Palmera de la galleta me encanta como premio.
No, pero escucha, ¿quién va a ver esta película? Si no la va a ver nadie. O sea, ¿van a dar el Oscar a una película que no? Mira, la del perro, el poder del perro, que yo la quité a los 30 minutos, 33 minutos, ha recaudado, escúchame, en Estados Unidos, lo estoy leyendo, 388.924 dólares. 380.000 y le vas a dar un Oscar, anda, hombre.
Creo que
¿lo han estrenado o no? ¿Lo han estrenado?
Lo han estrenado, lleva un año. Y fíjate,
tú también la has visto, Minguella, ¿no?
Vaya truño, macho, vaya truño.
Tengo una anécdota de esta película que ganó los premios hace una semana en Inglaterra y ya es prácticamente la ganadora de los Oscars, no se lo pronostican. Entonces, yo esto de esto no lo sé, del futbolista, pero otro día vino mi hija a casa. Y le dije, oye, ponme esta película y tal. Me habían dicho que estaba en Netflix. Y me la puso, me la empezó un minuto, me decía, ahora está empezada, solo que aprietes aquí y ya la puedes ver. Bueno, y al cabo de 2 o 3 días la puse a ver. Claro, yo cuando vi el caballo y el sombrero vaquero... Y
a ti te gusta el western, ¿no?
Sí, el Cumberbatch, ¿cómo se llama el actor?
Benedict Cumberbatch, ¿sí?
Es el Cumberbatch.
Para mí y tal, un western y tal. Bueno, a la media hora, bueno, yo no he visto una película... O no recuerdo la película tan lenta como esta.
Es no lenta, es que va para atrás. No es lenta, va para atrás. O sea, la película empieza... José, la película empieza y llega un momento que empieza para atrás otra vez. Y se va rebobinando.
Es que los técnicos, los que teóricamente saben, y esto, puedan haber elegido este primo para ganar el Oscar. No sé cuáles son los méritos. Y además luego va por partes. Una, dos...
Sí, por episodios,
sí,
es verdad.
Sí. Cinco, sí, es la historia interminable. Nunca terminará el episodio. No, mira, ¿sabes?
Me quedé impresionado. Relativamente. Y fíjate si fue así. Que yo cada noche hablo con Juan Mateo, que es el hombre que vive en Porto Alegre, que me informa del fútbol sudamericano y tal. Bueno, ya me trajo en su momento Maradona y luego Messi y tal. Yo muy experiado, más mayor que yo, imagínate, pero le gusta el fútbol y todo esto. Entonces, llamó mientras estaba viéndola. Y le digo, oye, estoy viendo esta cosa, ¿qué tal? Y estoy a punto de dormirme. Y bueno, entonces siguió, no la corté, la siguió viendo, la seguí viendo, y entonces yo me dije, ¿qué tal? Digo, chico, ya no sé de qué va. Oye, no te lo aconsejo porque te quiero mucho. Me dice,
Pero, hizo bien.
¿Sabes qué? Jorge Evia, escucha, sí. Te voy a poner una película que nos va a mí. Te voy a decir una cosa, me parece hasta mejor que la original, lo ha dicho, la de Dune.
Sí, uno, muy buena, diga. Muy buena.
Oye, escucha, es espectacular.
Sí, sí. Y el sonido, la imagen, eso, todo.
Dani,
todo.
Sí, es que yo te pregunto, a los que nos gusta el cine, a los que somos un amador del cine, al que yo me voy toda la semana, mi viernes, ese viernes con nuestras palomitas, las Coca-Cola, las chucherietas, que lo vamos a disfrutar, ¿verdad, José? Que llegamos una hora antes de que empiece la película, que vemos todo, tío, no me pueden engañar.
Pero ¿sabes?
Es que ya Dune, en 3 o 4 meses, lleva 400 millones de recaudación.
¿Sabes qué pasa? Que como es de ciencia ficción, Poli, no se la toman en serio.
Pero, Dani,
porque la academia quiere dramas de época y tal, entonces...
Pero yo pregunto, ¿esto no es cine? Sí, sí. ¿Esto no es cine?
Yo entiendo que las pelis mal hechas de superhéroes y tal ni las tengan en cuenta, pero una obra maestra como Dune, cosas tipo, no sé, el Batman de Christopher Nolan de hace... todo esto tiene que estar, tiene que estar.
Pero mira, es que te voy a decir otra cosa. Es que escúchame una cosa, si nos vamos, lo que estábamos hablando, te pongo, pero es que Venom, fíjate, que es de las que menos ha recaudado en teoría, en España... Está de las primeras en recaudación.
Sí, sí, sí.
Es que está con 10 millones, desde que la han estrenado hace meses nada más, está con 10 millones de euros.
¿Cómo
de
se ha llevado todos los datos ahí?
Claro.
Pero a mí me gusta más. Digas, Minguella, perdón.
No, digo que es como un informe. Financiero.
Sí, sí, sí.
No, José,
pero a mí me gusta más Poli cuando deja atrás los datos y dice, no, mi titular, que me lo ha dicho antes, que todas son una mierda. Y ya está, hablemos así. Que todos son dramones y que no te gusta ninguna.
No, ninguna. La de Dune es que para mí es la mejor, te lo he dicho antes. Digo, hay 9 que son tremendamente, y le he pedido disculpas al que le pueda molestar que yo diga esto, son truños totales y absolutos, pero es que cada cual es peor todavía. O sea, es peor.
Oye, ¿y West Side Story? ¿Por qué hacen ahora un remake de West Side Story? Sí.
Pues esas de las que
¿sí?
¿Te
ha gustado?
¿Sabes lo que pasa? Me gusta mucho la música, me gusta mucho el baile, me gusta mucho cómo escenifican todo eso.
Pero te gustó más la original, supongo, ¿no?
Hombre, no la original. Es que vamos a ver. Hay cosas que son como son. ¿Estamos de acuerdo, no?
Sí, sí. Minguella, vale. ¿West Side Story de antes o West Side Story de ahora? De antes,
¿no?
¿Eh?
Hombre, yo la de antes sin ninguna duda. Yo la de antes sin ninguna duda porque además representaba el mundo latino.
¿Verdad?
Sí. Las bandas ahí peleándose muy bien hechas con una música sensacional. Era de las mejores. Y que yo insisto, yo sinceramente, yo creo que los grandes guionistas no están interesados en el cine o no los encuentran.
Sí, sí.
Entonces hacen cosas, bueno, este tipo de cosas, Batman, todo eso, que es para lo comercial, porque saben que esto las estrenan y entonces, sobre todo en Estados Unidos, invaden los cines, hacen dinero y tal, pero ya el cine como era antes, que decías, oye, uno tiene un tema más profundo, el otro toca...
Nada.
Yo ahora veo películas a veces, el otro día mataron a un ruiseño.
Es otra historia, sí, sí.
Que claro, que es una película.
Estamos hablando de otro cine, de otro cine.
Es otro cine, ese cine no...
Es otro cine.
No sé si volverá o no, pero me lo he pasado muy bien hablando con Poli y con Minguella de las películas de ahora, las películas de antes.
Te puedo decir, si me permites, ¿cuál es la peor de todas?
Posiblemente, por favor.
La peor película que yo he visto en toda mi vida, y mira que he visto malas.
La que se lleva a todos los Hipólitos, ¿cuál es?
No, se llama, a ver si te lo digo bien, se llama, espérate, Bane, me parece que es Bane de Ricardos.
Bane de Ricardo, sí. Vi el tráiler, bueno, y sale Javier Bardem, pero...
Pues lo peor que yo he visto en mi vida.
Vi el tráiler y dije, no la voy a ver.
No vayas, porque es que te voy a decir una cosa.
Pues está nominado, creo que...
Pues peor...
Bueno, creo que no,
yo
lo
peor,
sé.
Yo peor no he visto, y mira que he visto, yo qué sé, la cantidad de películas que he visto malísima. Pues esto, posiblemente es la peor película para mí... De toda
la
historia.
Lo apuntamos, la peor película de la historia. Bing de Ricardos. Poli, Rincón, Minguella, nunca decepcionáis, siempre estáis al nivel. Muchísimas gracias a los dos, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, amigos, hasta ahora. Adiós.
Adiós.
Muy buenas noches, Dani Senabre y todos los oyentes de Tiempo de Juego, aquí Juan Duque de Oliver.
Bueno, ya que estoy hablando de cine, yo tengo que deciros cuál es mi película favorita que me ha marcado toda mi vida. Es la de El hombre que susurraba a Velasco Carballo. Una película muy bonita. Luego también había otra española que se llamaba Bar Adentro, que es de Alejandro Amená Bar y guión de Pedrito Martín. Pero sobre todo hay una que me gusta sobremanera, que es Bailando con Lobos. Bailando con Lobos porque está protagonizada por mi actor fetiche, por mi actor de cabecera, que es Kevin Costner.
Kevin Conne, que además va a entregar un Oscar mañana. Kevin Conne, es que no, o sea, no hay nada mejor que el grupo Risa. O sea, ahí, en la vida habrá, pues yo qué sé, el sexo. Y ahí, empatado con el grupo Risa. Fernando Evangelio, muy buenas.
Hombre, Daniel, buenas noches, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú?
Bien,
a estas horas de la noche estás ya un poco ya a punto de irte a dormir. Tengo aquí a Víctor Navarro, el gran Víctor Navarro. ¿Qué tal, Víctor?
Muy buenas. ¿Qué tal, Dani, Fernando, cómo estáis?
Mucha gente decía el otro día, creo que era en el Barça-Madrid, no me acuerdo, que en la transmisión enviaban mensajes que a ver si Víctor Navarro iba a protagonizar La Terminal, la peli de Tom Hanks, porque está siempre en el aeropuerto.
Me encanta esa película, me encanta. ¿Sí? La he visto mínimo 3 veces, no sé si ha habido una cuarta, pero 3 seguro.
No me extraña, la has visto tantas veces que ya la protagonizas.
Con esa frase de ¿tiene cita previa?
Correcto.
Es verdad. El del carrito.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, Kevin Conne y el grupo Risa.
Conne.
Llegamos al final del programa, la parte final, pero yo quiero saber, Evangelio y Víctor, si habéis ido al cine, ya sé que es complicado, la pandemia y tal, pero si habéis visto alguna de las pelis nominadas en plataformas o en general, ¿cuál es la peli que habéis visto este año que os ha gustado más? Incluso que no esté en los Oscars, me da igual.
Empiezo yo, que soy, por favor. Soy un profesional y si tengo que comentar un España-Albania, me veo Albania. Cuando me dijiste esto,
¿sí?
Me vi, No mires arriba, no la vi en el cine, la he visto en casa, No mires arriba, Don't Look Up.
Sí.
Y he terminado con una sensación muy extraña y muy agridulce.
Estás igual que todos, yo creo.
Es que es una comedia, pero un carajo, perdón. Sí, sí. Es una comedia, porque hay momentos de la película que dices, pero bueno, si esto nos está pasando de verdad.
Sí, 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 sí.
Me terminé con muy mal rollo. Y muy bien Jennifer Lawrence, muy bien Leonardo DiCaprio, o sea, la película me gustó, pero claro, terminé así muy muy removido, muy girado.
Y Víctor, creo que
he visto la de Don't Look Up, No mires arriba, también el método Williams, y del Don't Look Up, es verdad, esperaba mucho por el dúo ya que conocíamos de DiCaprio y de Jonah Hill, pero me gustó más, por ejemplo, Meryl Streep que Jonah Hill, y sobre todo el papel de ese multimillonario de las tecnológicas que podemos pensar en muchos hoy en día. Pero es verdad, me dormí, que decías antes que se habían dormido, lo vi en dos partes, es verdad, pero no me acabo de disgustar. Es verdad que cuando la acabé de ver no me disgustó la escena final.
Lo hacemos mucho, esto de dormirnos y de ver las pelis en partes, desde que existen.
Bueno, no está prohibido, ¿no?
No, está bien. Al final acaba siendo como una serie, te ves un episodio hoy y un episodio mañana. Claro. Estaríamos horas y horas, se nos acaba el tiempo, pero yo sé que aquí tengo, si me cuento a mí, bueno, a lo mejor a Mark también, 4 defensores de los superhéroes, porque sé que a ti te ha gustado Spider-Man, Víctor.
Sí, estoy con Evie. Tendría que estar en los Oscars,
Y sé que a Evangelio, no sé si te ha gustado o no, pero sé que fuiste a ver Batman, ¿no?
Mucho, me gustó mucho. Me gustó mucho Batman. Y cuidado con este Batman, que puede llegar al número 1 de Christian Bale.
A ver si es verdad. Señores, gracias por todo. Ha sido un placer. Y te dejo que veas... ¿Qué partido tienes que ver ahora, Evangelio?
Cualquier cosa.
Bueno, pues te dejo que lo vayas
casi
a ver.
Casi ni te lo digo.
Mejor. No, mejor que no. Gracias, Víctor, Fernando.
Un abrazo.
Chao.
Siempre me despido con la misma canción, pero es que además hoy, en el especial de los Oscars, en un programa que va de cine, no podía dejar de hacerlo, porque es una película que obviamente no es que no recibiera ningún Oscar, no, es que fue masacrada no solo por la academia, sino por el gobierno, Hablo de La vida de Brian y de esta canción maravillosa de Monty Python. Siempre mirad el lado bueno de las cosas, y con este mensaje me voy a disfrutar de los Oscars mañana. Buenas noches. Bye.